la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Y tal como venimos haciendo durante todo este verano, vamos a pensar por un ratito, por un instante, en la vida de un hombre ordinario. Ordinario como vos y yo, que fue extraordinariamente utilizado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para atravesar ese mar que parecía imposible, para transcurrir 40 años en el desierto con todo ese pueblo rebelde y dejarlo frente a la tierra que Dios les había dado. Este personaje se llamaba Moisés. Y su historia la vamos a observar juntos en el libro de Éxodo, el capítulo 4, versos 1 al 18. Éxodo, capítulo 4, versos 1 al 18. Dice así el texto: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren en estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Jehová a Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Para entender el principio de la historia tenemos que ir al principio del libro Éxodo, Éxodo capítulo 1. Allí nos encontramos con el pueblo de Israel preso, esclavos en manos del pueblo egipcio, con Faraón a la cabeza. Habían crecido tanto los hebreos que Faraón dictaminó que todo varón nacido de familia hebrea debía morir.
Y en este contexto nace Moisés. Claro, lo esconden, todos sabemos, en un Moisés. Lo deja su hermana en el río y allí lo recoge la hija de Faraón, quien lo cría en el palacio. Pero cuando Moisés crece, se encuentra con una situación muy, muy complicada y es un hombre golpeando a otro hombre. Y él agarra al hombre que golpeaba al otro y lo mata, hasta que descubre que esto no había quedado tan en secreto y que alguien lo había visto y se dio cuenta que su vida corría peligro. Y se fue a la tierra de Madián. Y allí conoce una mujer a la que se une y su suegro Jetro le da ovejas para pastorear. Mientras estaba pastoreando las ovejas, surge una situación sobrenatural. Aparece una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y allí estaba la presencia de Dios. Le dijo el Señor, sacate el calzado que tenés puesto porque este lugar es tierra santa. Acá me estoy manifestando y acá te voy a llamar. Te voy a llamar a que vuelvas a tu pueblo, lo liberes, lo conduzcas por el desierto y lo dejes frente a la tierra que tengo preparado para ustedes. Y entonces, en el capítulo 4 que leemos, nos encontramos con las grandes excusas que Moisés pone al llamado de Dios. Básicamente son dos. La primera cosa que Moisés le dice al Señor, Señor, el pueblo al que me estás mandando, que es mi pueblo, es un pueblo rebelde. Déjame decirte algo, Moisés tenía toda la razón y tuvo 40 años durante el desierto para comprobarlo. Un viaje que debería haber llevado 3 meses, llevó 40 años por la rebeldía de un pueblo. En varios momentos, por citar algunos, varios le dijeron a Moisés, mejor nos hubiese sido morir que estar con vos acá en el desierto. Mejor nos hubiese sido seguir siendo esclavos de Faraón que transitar el desierto junto a vos. En varios momentos Moisés se apartaba para estar a solas con el Señor y cuando se daba vuelto, el pueblo estaba vuelto a la idolatría. Le habían dado la espalda al Dios que los había liberado de la esclavitud. Con ese pueblo tuvo que lidiar Moisés. Pero el Señor en ningún momento negó la excusa de que el pueblo fuese rebelde. Lo tenía claro. Eso sí, le aclaró que el pueblo al que lo enviaba era el pueblo que Dios había escogido para sí. Por eso a ese pueblo él tenía que ir. Pero hubo una segunda excusa que Moisés puso, y me detengo en esta. Moisés le habló de sus limitaciones personales. No sé si te identificás con esto en algún momento. Yo soy el primero. Le dijo, Señor, hay un problema para obedecer al llamado, y es que soy tardo para hablar. Es increíble, porque la reacción de Moisés fue casi infantil. Le estaba explicando a su creador cuáles eran sus limitaciones, como si su creador no lo supiese. Le dice, Señor, tengo un inconveniente, soy tardo para hablar. Ahora, es interesante que nuevamente, como lo hizo con la primera excusa, el Señor no niega sus limitaciones, porque era cierto que era tardo para hablar, no era un invento de él, no era una percepción que él tenía, era tardo para hablar. Y Dios hace algo extraordinario, a través de una pregunta se le declara el creador de sus limitaciones, se le declara el Dios de sus limitaciones, se le declara el Señor de sus limitaciones. Y esta situación me hace acordar a lo que el apóstol Pablo le contaba a los corintios. Les dice, lo digo en criollo, para que no me la crea, les dice el apóstol Pablo a los corintios, me fue puesta una debilidad. Por lo cual le pedí al Señor 3 veces que la quitara. Es interesante porque aún conociendo el por qué estaba esa debilidad, le pidió al Señor que la quitase y se lo pidió 3 veces. ¿Y el Señor qué le contestó? Le contestó, bástate mi gracia. Lo decimos en criollo, con mi gracia es suficiente. No necesitas que quite de tu vida tu debilidad porque ese es el diseño. Lo que necesitas es entender que mi gracia es suficiente para que puedas convivir con tu debilidad y para que conviviendo con tu debilidad puedas responder y puedas hacer la obra a la cual te llamo. Punto. Hay una frase del pastor Jim Cimbala que a mí me pone la piel de gallina y que dice: la debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. Un gran pensador dijo: es increíble cuán fuertes podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. Y termina el apóstol Pablo diciéndole a los corintios con una paradoja: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dicho de otra manera, porque cuando reconozco mi debilidad, Dios se manifiesta extraordinariamente a través mío. Se lo vuelve a repetir a los corintios y les dice: por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En verdad he trabajado más que todos ustedes, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Volvemos a la historia de Moisés y nos damos cuenta que Dios hace algo extraordinario: se manifiesta como aquel que provee los recursos necesarios para enfrentar nuestras limitaciones. Él le dijo a Moisés: tengo en claro que sos tardo para hablar, pero puse al lado tuyo a tu hermano, él es diestro para hablar. Razón por la cual vos vas a enviar el mensaje a tu hermano y tu hermano va a enviar el mensaje al pueblo. Hay una frase, se la compartí a los líderes del Ministerio de Enseñanza el jueves, que me gusta mucho, de John Maxwell. Suena un poquito graciosa, pero dice una gran verdad, y es que el líder no sabe todo, pero tiene el teléfono de los que saben. El líder tiene a mano los recursos que pueden complementarlo cuando reconoce en qué aspectos puede ser débil. Pero Dios le preguntó a Moisés, para concluir: ¿qué es eso que tenés en tu mano? ¿Qué es eso que tenés en tu mano? Dicho de otra manera, ¿con qué recursos contás para hacer mi obra? Ahora, permítame ponernos en contexto. Yo me imagino a Moisés con su vara, con la zarza que ardía y no se consumía, descalzo en aquel lugar, y el Señor preguntándole esto a Moisés. Dice el texto que Moisés hablaba cara a cara a Jehová como quien habla uno a un amigo. Y dice el final de Deuteronomio que no se levantó y todo Israel profeta que hablase a Jehová cara a cara como lo hacía Moisés. Así que el diálogo entre Moisés y el Señor era frecuente. Y el Señor le pregunta: ¿qué tenés en tu mano? Y él le debe haber dicho: acá lo ves, tengo una vara. Es un palo tosco que tiene en un extremo una curvatura para que él pudiese extenderlo, pudiese acaparar a la oveja y traerla hacia sí mismo con firmeza y con mucho cuidado también. No tengo más que eso. Y el Señor le dice en el final del texto: vas a tomar ese recurso limitado que tenés, y con ese recurso limitado que tenés vas a hacer mi obra. ¿Sabés por qué? Porque vas a tomar un recurso ordinario, que es el tuyo, pero vas a hacer una obra extraordinaria, que es la mía. El Señor le dijo: vas a tomar un recurso ordinario, que es el tuyo, un recurso limitado, que es el tuyo, que es el mío, que es el de cada uno de nosotros, pero con ese recurso limitado podemos hacer una obra extraordinaria, obra que es extraordinaria porque es la obra de Dios. Y me gustaría terminar este primer momento para que Marta nos introduzca a cómo sigue la historia, haciendo una oración a través de una canción. Nos animaríamos, viendo el llamado de Dios a Moisés, decirle al Señor: haz en mí tu voluntad, úsame como vos quieras, soy completamente tuyo, mi Señor. Dios quiera que podamos hacer juntos esta oración. Que el Señor te bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.